El deterioro de la economía alemana es más que evidente en los últimos meses, incluso años, porque lo cierto es que el crecimiento es prácticamente nulo desde la pandemia de COVID-19 y las dificultades para revertir la situación saltan a las claras. Y reflejo de esa incertidumbre económica es la desconfianza empresarial, el pesimismo inversor, también el descontento ciudadano y la parálisis política en un país que va a ir a las urnas de manera adelantada en el mes de febrero para elegir un nuevo canciller. Vamos a ver cuál es la radiografía de la mala salud alemana en los próximos minutos y vamos a tratar de encontrar las claves de esta situación. Lo hacemos con Pablo Duarte, que es analista senior del Instituto de Investigación Flossbach von Storch Research Institute. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a usted por atendernos. Más que cíclico, el problema de Alemania sería un problema claramente estructural. El modelo económico que le ha llevado a ser considerada la locomotora de la Unión Europea, ¿podríamos decir que está caduco, que ya no sirve?
Sí, en realidad el diagnóstico es exactamente ese. El problema es estructural. Mira que los datos económicos no lo muestran claramente. Nosotros vemos que la producción industrial alemana viene disminuyendo no desde que empezó la pandemia, sino desde el 2018, incluso antes. Los precios de energía que afectan la producción industrial vienen creciendo no desde la guerra de Ucrania, eso los empujó más, pero incluso desde antes. Y si le sumamos a eso lo que tú mencionabas ahora de la confianza inversionista, etcétera, vemos que si la gente creyera que es algo pasajero y que por sí solo va a cambiar, no lo estaría haciendo. Y el problema es estructural y yo creo que tiene al menos dos componentes grandes. Uno es la política energética y el otro es la regulación excesiva que tiene Alemania, pero que es un problema común de toda la zona europea.
¿Cuál sería, a su juicio, ya nos ha contado un poco, pero el principal problema, el principal lastre o el punto que no cuadra ahora mismo dentro de la economía alemana?
Sí, a ver, yo creo que en general Alemania tiene un problema de ideología. Y la ideología es querer, desde el 2010, desde el 2011 específicamente, ha querido salvar al mundo de que el medio ambiente se deteriore. Entonces, el problema es ahí. Ahora, las políticas que se empezaron a implementar concretamente desde el año 2011, cuando ustedes recordarán, hubo una catástrofe nuclear en Japón con el tsunami y el terremoto que hubo allá, que destruyó Fukushima, eso causó que en Alemania las políticas climáticas se revertieran completamente. Entonces, acá se decidió, por un lado, cerrar las plantas nucleares que estaban funcionando y, por otro lado, empezar a subsidiar masivamente la inversión en proyectos de energía renovable, con un problema, y es que esa inversión se hizo desde el punto de vista dirigido desde el Estado. Entonces, lo que se hizo fue que se le garantizaba un precio a los generadores de energía de fuentes renovables que estaba por encima del precio de energía del mercado y la diferencia la pagaban los consumidores. Entonces, en esa época, pues la economía crecía, teníamos tasas de interés cero, no dolía mucho y la apuesta que se hizo fue, por un lado, que a través de eso la inversión en energías renovables iba a avanzar tanto, la tecnología iba a avanzar tanto que podíamos basarnos únicamente en eso y, por otro lado, que fue una de las apuestas más dolorosas, apuntarle a que en el periodo de transición podíamos hacer un acuerdo con Rusia para que nos vendiera gas natural muy barato y poder surtir la energía que nos podía suplir a través de las renovables. Claro, y cuando viene la pandemia y ahora viene la guerra con Ucrania, el golpe es doble, porque la economía se contrae, pero aparte de eso, esa vulnerabilidad que se creó durante toda la década del 2010 al 2020, vino a costar muy cara.
Nos ha comentado ya un poquito, al principio señalaba que, aunque la guerra de Ucrania empeoró toda esta situación, venía ya desde antes y además ha puesto el foco ahora en esas políticas climáticas. Pero hay quien sitúa precisamente el fin del gas ruso a buen precio por ese conflicto en Ucrania tras el precipitado cierre nuclear de la era de Merkel como el gran punto de inflexión. Es también un poco lo que nos ha adelantado. Pero hay quien le da mucho peso también a la competencia china, porque el gigante asiático ha pasado a producir bienes de alto valor añadido en vez de comprárselos a Berlín. ¿Esto también ha podido ser un duro golpe para Alemania?
Claro, y es que Alemania, sí, este es un aspecto muy importante. Alemania es una economía exportadora y Alemania es una economía que, sobre todo desde que China se unió a la WTO, ¿no?, a la Organización Internacional de Comercio, fue uno de los compradores más importantes de los productos alemanes. A medida que la economía china fue creciendo y se fue desarrollando, empezó a producir los mismos productos y empezó a competir. Entonces, China empezó a dejó de ser un comprador importantísimo de grúas de construcción para volverse en un exportador de grúas de construcción. Y mientras que Alemania se dormía en los laureles en esta época del 2010, por un lado climático, pero además era una época de crecimiento, el Estado, digamos, el gasto estatal fue creciendo, el estado de bienestar se fue expandiendo, Alemania empezó a estar un poquito más cómodo, además la Unión Europea ayudó mucho la zona del euro hasta por lo menos el 2012, porque eran un buen destino de las exportaciones alemanas, empezó a perder competitividad y empezó a perder productividad. Si nosotros vemos las estadísticas de productividad de Alemania, la productividad creció entre el 2000 y el 2012 más o menos un 12%. Y a partir de ahí se estancó. Es decir, los trabajadores no están siendo más productivos que hace 15 años. Mientras que en China no es así. Entonces la competencia china viene a ser un factor importante. Uh-huh. Por otro lado, China sigue siendo un buen consumidor de bienes finales alemanas. Las productores, digamos, de automóviles más grandes de Alemania, ¿no? Mercedes, BMW, Volkswagen, todos tienen un buen margen de ventas en China. Y este ha empezado a reducirse, especialmente con la llegada de los carros eléctricos. Uh-huh. Porque ahora China está produciendo carros eléctricos que son muy eficientes, a bajo costo, y entonces la competencia a los productos alemanes está llegando también por ese lado. Uh-huh. Alemania está mal posicionada para empezar con esta nueva competencia.
Sí, sin duda repasaremos esa cuestión, el sector automovilístico, porque hay muchas tensiones ahora mismo en el sector en Europa y forma parte del corazón de la industria alemana, ¿no? El sector del automóvil. Pero mirando un poquito también fuera, ya que hemos repasado lo que pasa con China en relación a China, vamos a mirar también a Estados Unidos, porque una administración Trump más beligerante en materia de aranceles contra Europa podría ser el siguiente golpe importante a Alemania. ¿Cuál puede ser el impacto de esas recetas que quiere aplicar la nueva administración estadounidense a la competitividad y a la industria alemana?
Sí, este es un aspecto de mucha incertidumbre, porque lo que sabemos del presidente electo Donald Trump es que él puede ser muy variable en sus opiniones. Y los datos que él ha dado por aquí y por allá, pues son difíciles de cuantificar. Él a veces habla de 10%, a veces de 25%, no sabemos cómo va a afectar a la eurozona, no sabemos cómo va a afectar a Alemania en general, qué industrias, etcétera. Lo que sí sabemos es que la tendencia proteccionista de Estados Unidos empezó con el primer gobierno de Trump y se ha venido extendiendo. Biden-Harris uh-huh. No lo redujeron. Y de hecho las políticas son de una política industrial de proteccionismo. Entonces, esto puede ser un golpe adicional específicamente, como lo dices tú, si afecta a industrias como la automotriz, que tiene grandes ventas en Estados Unidos. Lo que hemos visto, sin embargo, es que ya desde hace varios años, muchas empresas alemanas han empezado a invertir por fuera de Alemania, específicamente en Estados Unidos. No por miedo a Trump, sino por otras condiciones. Los impuestos en Alemania son mucho más altos. Además, toda la regulación alemana, pero además europea, en materias de medio ambiente. Tenemos a comienzos de este año empezó la ley de diligencia debida en la cadena de suministros, que hace que las empresas tengan que documentar específicamente que en toda la cadena de suministros no haya habido violaciones a los derechos humanos ni cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, por estos aspectos, ya muchas empresas han empezado a sacar sus inversiones de acá y a incluirlas en Estados Unidos. Entonces, esto, si Trump viene con otra, digamos, otro martillo de tarifario, lo que va a hacer es que esta tendencia se acelere. Y si esta tendencia se acelera, tienes toda la razón, va a ser un golpe adicional a la industria nacional y al crecimiento económico.
Uh-huh. En la arena política hemos visto recientemente que Olaf Scholz ha perdido esa moción de confianza a la que se sometía. Esto es el paso necesario para ver esas elecciones en el mes de febrero. Los distintos candidatos ya han explicado un poco sus planes para reactivar la economía, porque es ahora, lógicamente, la principal preocupación. Viendo un poco las recetas que hay sobre la mesa, ¿sería esa la solución? ¿Se está Alemania ya fijando en lo que debe hacer para revertir esta situación o casi que la política está siendo otro problema añadido al país?
Bueno, yo en esto tiendo a ser optimista. Digamos que el panorama económico es bien turbio, pero las recetas para solucionar el problema son fáciles. No hay que ser un genio para entender que hay que reducir la regulación, que el Estado debe dejar que la economía crezca sin entrometerse tanto, bajar la burocracia, disminuir el tamaño del Estado. Digamos que hay un grupo de partidos que tienen esto claro, me refiero a los conservadores, a la CDU, y a los liberales en parte, ¿no? Porque ellos, pues digamos que su posición económica provocó el quiebre de la coalición de gobierno. Y mi impresión es que en los medios y en la opinión pública, este tema está siendo entendido nuevamente. Hace unos años el tema clave era el medio ambiente. Este tema hoy en día está prácticamente escondido. El tema es la economía y el tema es cómo mejorar. Hay otro grupo político que va más por el lado de hay que aumentar el gasto público, hay que aumentar la deuda pública para poder invertir y así crecer. Sin embargo, económicamente, históricamente hemos visto que esta estrategia en realidad no va a funcionar. Entonces, al final va a depender de cuál de estas dos tendencias de pensamiento ganan. Y yo no doy pronósticos, obviamente, pero creo que soy optimista es que sea quien sea, va a tener una visión un poco más atenuada de la economía y esperemos que por lo menos algunas de las recetas fáciles para lograr que la economía se repare, sean tomadas. Y yo creo que sí, la presión externa es fuerte.
Nos ha dado ya algunas recetas clave, nos ha dicho que son fáciles en todo caso, pero, por ejemplo, hablemos de inversión pública. No sé si aumentar la inversión pública también puede ser una solución. El freno constitucional a la deuda, que limita el déficit primario anual al 0,35% del PIB, podría estar actuando como lastre e impide hacer los desembolsos necesarios para modernizar la economía alemana, o si la cuestión va más un poco por dejar a las empresas una mayor libertad.
Sí, yo creo que este debate sobre la deuda pública asume que el gobierno ha venido usando el dinero de la forma más eficiente posible. Y en unos estudios que hemos hecho acá en el instituto últimamente podemos ver que eso no es así. Es decir, el recaudo del gobierno es sumamente alto. Las tasas de impuestos en Alemania son bastante altas. Es decir, el problema no es que no haya dinero. Por eso, endeudarse más no va a solucionar nada. El problema es que el dinero se está usando de una forma muy ineficiente. De hecho, si nosotros vemos la estadística, el aporte, la contribución al valor agregado del gasto público ha venido bajando estrepitosamente desde el año 2005, más o menos. Pero al mismo tiempo, el empleo en el sector estatal ha venido aumentando fuertemente. Es decir, tenemos cada vez más empleados públicos contribuyendo menos al Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que el gasto está siendo poco eficiente. Entonces, digamos, botarle más plata al asunto no es la solución. Yo creo que acá lo que hay que hacer es todo lo contrario, reducir el tamaño del Estado, hacer un diagnóstico, cuáles son los gastos más ineficientes. Entonces, por ejemplo, si estamos creando nuevas regulaciones que le impiden a las empresas producir o invertir bien, o que hacen que las empresas tengan que contratar 10 personas para llenar los formularios de la ley alemana de la diligencia debida de las cadenas de suministro, pues ¿por qué no mejor quitamos eso? Hay 10 personas en el mercado laboral, pueden invertir mejor. Es decir, el debate es álgido, pero mira que justo hoy 5 profesores de economía, los 5 digamos más conocidos, escribieron un artículo de prensa donde tematizan exactamente esto y dicen la solución no es más dinero, la solución es más productividad, más eficiencia en el sector estatal.
Esta debilidad de Alemania coincide ahora mismo con problemas también en Francia, otra de las grandes economías europeas. Esto es una realidad que hace a todo el mundo pensar que el Banco Central Europeo podría seguir con esa senda clara de bajada de tipos. ¿Sería la solución también, o por lo menos un impulso, para que las dos grandes economías del bloque traten de remontar?
Sí, pues, a ver, yo creo que las bajadas de tipos son obviamente un alivio a las finanzas públicas, porque bajan los costos de refinanciación. Yo creo que esa es un arma de doble filo, porque los tipos de interés cero de la década entre el 2015 y el 2019 en la eurozona hizo mucho que los gobiernos pudieran relajarse mucho. Se podía aumentar el gasto público sin necesidad de que doliera mucho, ¿verdad? Sin necesidad de ser muy productivo y sin ser muy eficiente. Francia tiene problemas similares a los de Alemania. Se ha deindustrializado también fuertemente y se le agrega el componente demográfico. En Alemania también es fuerte, pero digamos que allá es un poquito más álgido porque tenemos un sistema de pensiones que es un poco más generoso que incluso en Alemania, y es un tema pues que es álgido socialmente. Entonces el margen de maniobra políticamente es bien estrecho y por eso vemos la inestabilidad política. Ahora, las bajadas de tipos pueden aliviar esto, pero serían solamente paños de agua tibia. Sin una reforma estructural, pues sí, puede haber más dinero, se puede endeudar más, tal vez podemos aplazar los problemas un periodo legislativo hasta que vuelva a haber algún inconveniente.
Y ya para terminar, ¿cuál podría ser el gran riesgo que veamos en 2025? ¿Dónde tendríamos que poner el foco de atención? No sé si, por ejemplo, con la llegada de Trump a la Casa Blanca sería un foco de atención que tengamos que tener sobre la mesa, o hay otras cuestiones que quizás no están copando tantos titulares, pero que sí deberían preocuparnos más.
Sí, yo creo que el tema de Trump es importante, pero no tanto por el tema tarifario y del comercio internacional, sino por el tema geopolítico. Yo creo que este es el riesgo más grande, sobre todo porque hay una incertidumbre muy grande. No sabemos qué va a pasar con Ucrania. Trump ha dicho que él acaba la guerra en un día, pero no sabemos a qué costo y no sabemos qué implicaría esto para los países de Europa. Específicamente, sobre todo porque el gasto, por ejemplo, en defensa de los últimos años ha sido muy, muy bajo. No sabemos en qué condiciones pueda terminar esta guerra, si termina, y si no termina, en qué condiciones va a seguir. Entonces, creo que esto es un problema. Otro problema grande es todo también es geopolítico en el Oriente Medio. Vemos lo que pasó en Siria, pero no sabemos qué va a pasar con Siria. Y sabemos que lo que sí sabemos es que esto puede tener repercusiones en toda la política de migración, que ha sido un tema muy álgido, no solo en Alemania, en todos los países europeos, pero en estas elecciones, en Alemania, ese va a ser un tema clave. Entonces, yo creo que los riesgos más grandes están en el área geopolítica. Obviamente, una recesión en Estados Unidos, una corrección en las bolsas, todo eso también juega un papel. Pero digamos que eso es algo que está más presente en la mente de los inversionistas. El aspecto geopolítico tiende a ser algo que, a menos de que ya esté encima, pues lo dejamos ahí quieto.
Pues con esas ideas y vigilando esos riesgos nos quedamos, pero en todo caso también con ese mensaje que nos ha lanzado más optimista. Las recetas para que Alemania mejore son fáciles, solo hay que ponerlo en marcha. Pablo Duarte, analista senior del Instituto de Investigación Flossbach von Storch Research Institute, muchísimas gracias por estar en Capital Radio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto aquí en Capital Radio. Vamos a abrir, como cada semana a esta hora, una página al mundo fintech. Y en esta sección ya saben que está con nosotros cada semana Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y tecnología core banking. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, siempre nos trae alguna noticia y luego entramos en materia y saludamos a los invitados de esta tarde. Pero, ¿qué noticia relevante que tiene que ver con el mundo fintech nos destaca esta semana?
Pues esta semana, Rocío, me ha parecido interesante hacer un poco de balance o de vaticinar un poco cuáles pueden ser las tendencias para el año 2025 en fintech. Y qué mejor que mirar a Estados Unidos, Rocío, donde siempre van un par de añitos por delante. Y lo que he hecho es ver un poco, analizar cuáles son las fintech que están más en auge, las top 10 en Estados Unidos, y ver un poco a qué se dedican las diferentes fintech. Y tengo varias conclusiones, Rocío. Primero, que entre las fintech había varios casos de fintech dedicadas a la banca empresa o a servicios para empresa y pymes, con lo cual parece que sí que es un segmento que va a seguir siendo una apuesta para el mundo fintech. Luego también veíamos algún ejemplo de fintech dedicada al mundo blockchain. Parece que Trump nos está ayudando a volver a poner de moda el mundo blockchain y bitcoins. Y luego también los nichos, Rocío. Las fintech que están muy focalizadas en un colectivo determinado, por ejemplo, una que se llama Propel, que a mí me encantó, que es una fintech para un colectivo con pocos recursos, que en Estados Unidos facilita el cobro de subvenciones con una tarjeta, etcétera, etcétera. Estas tres cosas me han gustado. Por supuesto, la inteligencia artificial es omnipresente, como no podía ser de otra manera, en todas y cada una de ellas. Diferentes fintechs y diferentes verticales, pero todas utilizan de alguna manera la inteligencia artificial. Y el dato que es la alimentación de la inteligencia artificial. Esas son las conclusiones y hacia donde tiene todo el sentido que vayan las tendencias en 2025, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, Rocío.
Desde luego. Bueno, vamos a detenernos en la empresa que nos acompaña esta tarde, una fintech, la empresa líder en el ámbito de los pagos digitales en el país vecino, en Portugal, Europago. Ha dado este año además un paso decisivo en su expansión aquí en España, porque ha obtenido licencia de pago, la que otorga el Banco de España, y esto es, pues digamos, un hito clave para que se pueda consolidar esa presencia en nuestro país. Nos acompañan esta tarde Carlos Moreno, que es el director para España de Eupago. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, Inés.
Y también está con nosotros Joao Balcau, responsable de expansión internacional de la compañía. Joao, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rocío, Inés.
Bueno, lo primero de todo, vamos a recordarles a nuestros oyentes exactamente, porque hemos dado el titular, hemos dicho que son ustedes líderes en pagos digitales en Portugal, pero cuéntenos un poquito más, cuánto tiempo llevan en marcha y cómo les están yendo las cosas hasta ahora.
Bueno, primero de todo agradeceros nuestra presencia aquí en un medio como es la radio, es muy importante para nosotros en el momento en que estamos. Y bueno, simplemente comentaros un poquito qué somos, porque Eupago a lo mejor a no todo el mundo le suena ahora mismo, ¿no? Somos un poquito nuevos. Bueno, que somos una pasarela de pago, pura y dura una pasarela de pago. ¿Qué es lo que hacemos? Realmente ayudar a nuestros clientes a que puedan gestionar mejor sus pagos y sus cobros, ¿vale? Les ofrecemos unas soluciones digitales para que ellos tengan acceso a una tecnología que les permita realmente crecer, ¿vale? Todo lo que sea gestionar y permitir hacer pagos, es lo que hacemos nosotros para nuestros clientes. Un poquito más en detalle, pues me gustaría que fuera mi compañero Joao el que nos diera una visión un poquito más amplia de esta pequeña introducción.
Joao, claro. Por alusiones.
Claro, gracias. Bueno, João Bacalhau, vas a entender que es un nombre muy típico de Portugal, pero bueno, eu pago, les conto un poco. O sea, estamos enfocados en el procesamiento de pagos diversificados. O sea, queremos facilitar todo lo que sean las transacciones de pagos de forma segura y rápida. Pues hablamos de tarjetas de crédito, débito, transferencias bancarias, pagos instantáneos, débitos directos, Justo, Bizum aquí en España, MBWay en Portugal, que son las soluciones de pago instantáneo. Pues nosotros en Portugal somos efectivamente los líderes de mercado, tenemos una fuerza presencial muy grande y justo acabamos de empezar nuestra expansión internacional por España, porque ya vamos conociendo un poco del mercado español y lo vemos como nuestra estrategia y nuestra prioridad ayudar a los pymes, a las pequeñas, medianas y grandes empresas, que ayudarles a adaptarse a este mercado que está evolucionando súper rápido y darle entender sus necesidades, sus preferencias y cómo les podemos ayudar. O sea, nosotros estamos enfocados sobre todo en el e-commerce, o sea, gente que vende online. Pues es ahí que nuestras soluciones se supera la competencia y pues obviamente lo que estamos es para ayudarles a aceptar todos los tipos de pagos existentes. Justo llegaremos también al punto que hablaban de cripto, o sea, estamos haciendo la evolución como la tecnología y sobre todo EuPago actúa como un proveedor de servicios de pago, pero si no, también, y muy importante, somos un partner estratégico de nuestros clientes. O sea, queremos ayudar al crecimiento de nuestros clientes ofreciendo los servicios que les añada que les añada valor.
Bueno, un poco nos han dado ya, ¿no?, con estas pinceladas, ¿no? Pero nos decía antes Carlos, somos una pasarela de pago pura y dura. Hay bastante competencia en el sector. Claro. Por tanto, uno tiene que diferenciarse, ¿no?
Claro.
Para aportar valor añadido. ¿Qué es lo que aportan ustedes de diferente en este sector de los pagos digitales?
Vale, yo empezando y luego Carlos me aporta su visión. O sea, nosotros tenemos una visión enfocada, como les comentaba, en los pymes. O sea, estamos aquí para ayudar a aquellos que antes, como las empresas grandes, no tienen las condiciones para poder estar en este mercado. O sea, los que eran más avanzados tecnológicamente. O sea, nosotros estamos a su disposición a nivel de tecnología, a nivel de infraestructura y de seguridad a nivel de los pagos. O sea, con nosotros los clientes pueden llegar al punto que desean, que es, objetivamente, poder vender en seguridad y hacer todos los pagos. Nosotros, ¿cómo nos posicionamos en el mercado? O sea, además de un partner estratégico en el crecimiento de estos clientes, pues nuestra propuesta de valor se basa en algunos pilares, nominalmente, o sea, buscamos la reducción de los trámites burocráticos y legal, o sea, tenemos un KYC súper sencillo. Buscamos estar en la vanguardia de la tecnología, o sea, permitiendo integraciones técnicas que sean sencillas, rápidas, o sea, para que nuestro cliente pueda utilizar nuestra pasarela de pagos de hoy para mañana. Queremos eliminar y no tenemos costos fijos porque acreditamos que esa es una win-win situation, o sea, un gano duplo de nosotros y de nuestros clientes a no les cubrirnos por entrar, por estar con nosotros. Entonces, buscamos estar con pagos lo más divergentes y lo más diversos posibles y pues proporcionarles herramientas que hagan crecer su negocio. Con esto, estamos invirtiendo en tecnología, en agilidad y estamos invirtiendo sobre todo lo que tenemos sentido después de la pandemia es el enfoque en la atención al cliente. O sea, tenemos un soporte técnico muy personalizado. Y además de ese soporte técnico, lo que buscamos efectivamente son socios, además de clientes simplemente. O sea, queremos simplificar, agilizar y pues optimizar los pagos de nuestros clientes.
Inés.
Bueno, a mí me llama muchísimo la atención siempre que llega la buena noticia de que se ha conseguido una licencia, porque tiene mucho mérito. ¿Qué impacto tiene el hecho de tener la licencia en España desde este verano para el negocio?
Bueno, pues como les hemos comentado al principio, es muy importante tener una presencia física en un país. Queremos ofrecer a nuestros clientes las máximas garantías. Aquí hay que puntualizar un poco. ¿Por qué ese proceso fue algo extenso en el tiempo? ¿Por qué fue complejo? Porque realmente no era solo una licencia de pago lo que necesitábamos. Era una licencia de como entidad con establecimiento permanente, para mandar ese mensaje al mercado de nuestros clientes de que podían confiar en nosotros, que veníamos con todas las garantías al mercado español, ¿no? Entonces, es súper importante, ya no solo porque tengas que cumplir toda la normativa europea, actualmente la PSD2 y futuro la PSD3, que es la más restrictiva, sino para que todos, para que entremos en este sector como es, con todas las garantías para todas las partes. Incluso para nuestros competidores, sabemos que estamos todos en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿qué podemos obtener? Desde tarifas más competitivas a poder ofrecer nuevos medios de pago. O sea, las ventajas son enormes. Porque si no, lo hubiéramos podido hacer de otra manera. Podríamos haber operado como un agente comercial desde Portugal, pero no queríamos eso. Queríamos decir, somos su pago, estamos bien en Portugal y queremos hacer lo mismo en España.
Porque fue un poco complejo el proceso, ¿no? O sea, eligieron sacarse la licencia, pero ¿cómo es esta llegada a España? ¿Y por qué apostar tanto por España?
La llegada a España, y sé que siempre en la radio vamos corriendo y tenemos poco tiempo, pero si me permiten yo os voy a explicar porque es curioso, ¿no? Nosotros pertenecemos a un grupo de empresas que tenemos muchas vías de negocio, todas ligadas a las nuevas tecnologías. Siempre estamos innovando, siempre estamos aplicando cosas nuevas. Pero vimos... Y observamos que traer una pasarela de pago directamente a un país distinto al de origen no era tan sencillo. Uh-huh. Podía llevar una burocracia tremenda. Para conocer esta situación, lo que hicimos primero fue traer una pasarela, que es un negocio muy sencillito, una tienda online. Vale, entonces empezamos a funcionar con la tienda online, pero ¿qué realmente? ¿Cuál era nuestro objetivo? Ver cómo era todo el mercado en España. Tener una persona, en este caso fui yo, observando todas las posibilidades de negocio, todos los trámites burocráticos y todo lo que tenemos que salvar para llegar a esto. Aún así, estando yo aquí, el proceso se alargó más de 2 años. Fue muy curioso. Realmente y desafortunadamente, Insania, que es la marca, que yo la llevo muy, muy, muy ligada a mi llegada a España con el grupo, pues bueno, ya no estamos operando tanto con ella y ahora estamos volcados al 200% con EUPago. Sí, es una historia curiosa.
Uh-huh. Bueno, háblenos de... Nos han contado cómo ha sido su historia hasta el momento. Uh-huh. Vamos a hablar de futuro, si les parece, ¿no? De los planes que tienen a partir de ahora en el mercado español. Y no solo aquí en España, en otros mercados. ¿Por dónde pasan esas metas, esos objetivos que se ponen, Joao?
Claro. Rocío, o sea, EUPago España, como Carlos comentó y como estábamos comentando, o sea, nace de una visión de ofrecer soluciones innovadoras y estratégicas. O sea, nosotros creemos que la transformación digital ya no es solo una tendencia, sino una necesidad para que nuestros negocios, nuestros clientes, puedan crecer y conectarse a sus clientes final. O sea, precisamente por esto, nuestros objetivos en España y en el futuro pasan por fortalecer y penetrar el mercado con nuestra presencia de EUPago en el mercado español. O sea, convertirnos en un proveedor, en un player referente entre los proveedores de pagos en España. Apoyar las empresas, los pymes, es en ese segmento que estamos enfocados y ayudarles en su crecimiento digital, o sea, tenemos las soluciones más personalizadas que les ayudan a crecer, o sea, a optimizar todos sus procesos y aumentar sus ventas, porque al final del día es esto que les interesa también. Y expandirnos a través de alianzas estratégicas, o sea, partners que están con nosotros, que están comprometidos, queremos actuar con actores locales, internacionales, o sea, reconociendo grandes integradores, todo eso hace parte de nuestro plan y obviamente invirtiendo en innovación, o sea, continuar desarrollando herramientas tecnológicas que puedan simplificar su vida, la gestión de los pagos y que mejoren la experiencia del cliente final. Pero obviamente EUPago está súper entusiasmada porque esa es una nueva etapa para nosotros. O sea, justo yo estoy en España hace 3 meses, estamos llevando el proyecto de aquí adelante y lo que queremos es esto, es simplificar, dinamizar lo mundo de los pagos y ofrecer, distinguirnos de la competencia ofreciendo las mejores soluciones. ¿Qué les puedo contar? O sea, además de España, obviamente continuamos con nuestro plan de expansión, queremos ser una empresa de referencia en el mercado europeo y pues estamos con ganas de irnos a nuestros siguientes mercados objetivos, son Francia y Polonia, pues siempre con la cabeza de estarmos atentos a las nuevas tendencias, a los nuevos retos de los mercados y obviamente construyendo soluciones que sean competitivas y que respondan a las necesidades de cada mercado. Y nunca olvidándonos de mejorar todos los días la solución que tenemos, escuchar a nuestros clientes y pues adaptarnos a las particularidades de cada mercado, de cada país, de cada segmento que tenemos. Por tanto, es un poco esta nuestra estrategia.
Pues quedan ahí esas metas, esos retos que se ponen de ahora en adelante. Ha sido un placer que hayan estado con nosotros Carlos Moreno, director para España de Upago, y Joao Bacalhau, casi me da vergüenza decirlo.
Bacalhau, no, está bien, no te preocupes, somos bacalhau.
Es como el pescado, como el bacalhau.
Muy bien, responsable de expansión internacional de la compañía. Gracias por explicarnos exactamente lo que hacen y lo que quieren hacer en adelante aquí en el mercado español. Y gracias también, como siempre, a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. Hablamos ya el año que viene, ¿no, Inés?
Hablamos el año que viene, Rocío. Feliz año.
Igualmente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Seguimos noticias enseguida y afrontamos la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Capital Radio, música y mercados. Para personas inquietas, Capital Radio.
This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.
Thank you.
Para personas inquietas, Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Cada semana a esta hora hablamos de sostenibilidad en el programa, Lucía Martín.
Esta tarde vamos a hablar de una de las partes de la ESG, no la medioambiental, no la social, sino la que tiene que ver con el buen gobierno corporativo, para ver cómo, en qué punto está una empresa o una entidad jurídica en esta materia. Debemos partir de una medición a base de determinados parámetros y de un análisis de los datos. Y es un asunto del que saben bastante en AENOR, la compañía de certificación. Está con nosotros Mairata Conesa, que es responsable de ESG, Compliance y Buen Gobierno en AENOR. Mairata, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues lo primero comentar que ustedes son un referente en certificación en España y hace pocas semanas han lanzado precisamente una nueva certificación sobre el buen gobierno corporativo en empresas no cotizadas. ¿Por qué este paso? ¿Era un poco ese paso natural tras la autentificación en esta materia con la que ya cuentan las empresas que sí cotizan?
Pues sí, como comentas, efectivamente, nosotros hemos recorrido previamente un camino con las sociedades cotizadas, que al final, pues lógicamente, tienen una mayor madurez y un mayor nivel de exigencia en esta materia, pero entendemos que era fundamental, ¿no?, avanzar en ese camino y llegar a todas aquellas sociedades e incluso otras tipología de compañías que no necesariamente sean sociedades mercantiles, pero que al final son las que les queda quizá un camino más largo por recorrer en materia de gobierno corporativo.
Uh-huh. El certificado, por ir un poco por partes, el certificado para empresas cotizadas cuenta ya con un recorrido de 3 años, desde 2021, que luego lo han mejorado posteriormente, ¿no?
Eso es. Nosotros arrancamos con el índice de buen gobierno corporativo en el año 2021 y el año pasado, en 2023, hicimos una revisión de su contenido y una actualización y sacamos esa versión 2.0.
Uh-huh. ¿Y qué mejoras son exactamente las que han implementado? ¿Qué se dieron cuenta que necesitaban añadir o considerar? ¿Cuáles han sido en concreto esas mejoras?
Pues sobre todo nos dimos cuenta que al final la materia de gobierno corporativo es una materia que está muy viva y que esos procesos de revisión hay que realizarlos para asegurarnos que estamos permanentemente actualizados. Cuestiones relevantes que tuvimos en cuenta, por ejemplo, una mayor presencia de la sostenibilidad en temas de gobierno corporativo, ¿no?, que quizá en el año 21 todavía está un poquito más incipiente, un refuerzo a temas de compliance y un refuerzo también a temas de transparencia, por ejemplo.
¿Qué parámetros utilizan ustedes para medir y valorar el grado de buen gobierno corporativo, en este caso de una empresa cotizada?
En el caso de las cotizadas, como bien apuntas, nos resulta más fácil ir un poco a mediciones, a indicadores, porque tenemos un poco el respaldo de todas las guías de buenas prácticas y de todo el trabajo, ¿no?, que llevan avanzado, como decíamos, estas sociedades cotizadas. Nosotros hemos acabado componiendo esta solución de índice de buen gobierno en base a una serie de variables que tienen en cuenta pues la composición del consejo, su funcionamiento, la Junta General de Accionistas, toda la parte de política retributiva, la parte de transparencia y de información pública y toda la parte de compliance. Dentro de esos grandes bloques, por decirlo así, se contienen un conjunto de indicadores, el total asciende a unos 180 indicadores y funciona, como apuntabas, con un sistema de puntuación sobre una base de 1.050 puntos. Uh-huh. ¿No? Es decir, aquí sí hemos conseguido, por decirlo así, algo más medible en términos numéricos.
Uh-huh. Y por el contrario, para una empresa no cotizada, ¿habría mucha variación o dónde estarían esos cambios clave con respecto a los parámetros que tienen para las cotizadas?
Pues ahí un poco el reto ha sido llegar a elaborar un modelo que pueda dar cobertura a situaciones muy diversas, ¿no? Porque al final, cuando nos salimos ya del mundo cotizado, pues hay tantísimas reglas del juego que teníamos que hacer algo lo suficientemente amplio para que dar cabida, ¿no? Entonces nos hemos basado sobre todo en estándares internacionales no certificables, como puede ser la ISO 37000 o la ISO 37004, que son estándares que marcan guías o directrices en materia de gobernanza y de buen gobierno, y que nos han servido de base para conformar un poco esta solución donde medimos mucho, tenemos muy en cuenta todo lo que tiene que ver con principios de buen gobierno, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y las competencias de los órganos de gobierno y con la propia madurez y evaluación del modelo de buen gobierno, ¿no? Uh-huh. Es decir, hemos creado algo no tan centrado en indicadores por la dificultad que supondría ir a un modelo tasado cuando el espectro es tan amplio, ¿no? Pero sí tener de base una serie de mínimos que cualquier entidad que se preocupe del gobierno corporativo debe tener bien encauzados.
Uh-huh. La gran traba, en todo caso, de las no cotizadas podría ser que la información es precisamente más complicada de encontrar. Ya nos ha dicho que una cuestión es tratar de dar cobertura a situaciones tan diversas, porque las empresas no cotizadas, lógicamente, pues se emplean en muchísimos sectores y pueden ser muy diferentes entre sí, pero también no sé si hay que tener en cuenta el tema, como decimos, de la información, porque al fin y al cabo una compañía cotizada tiene exigencias regulatorias y requerimientos muy concretos de información, deben cumplir unos estándares. No sé si han visto también que hay una relación clara entre el acercamiento a esos requisitos de buen gobierno y las exigencias normativas.
Claro, como tú bien dices, nosotros en las cotizadas trabajamos muchísimo la información pública, que además pues tiene unos mínimos que necesariamente han de estar cubiertos y contados de una misma manera, ¿no? Por ejemplo, a través del informe de buen gobierno corporativo que están obligadas a publicar, ¿no? Claro, esa parte la perdemos, pero de alguna manera esto también entra en colaboración con lo que viene, ¿no? Que es que cada vez más las compañías están obligadas a reportar materia no financiera. Entonces, creemos que ahí podemos contribuir con esta solución a que las empresas ordenen también la información y sean más capaces de contarla, ¿no? Porque es verdad que van a empezar a tener cierta obligación de hablar sobre la G en sus informes de sostenibilidad, ¿no? Entonces creo que no solo que eso, que creo que llega en un momento provechoso para que una cosa colabore con la otra o ayude a la otra.
Uh-huh. A día de hoy certifican a distintas compañías de la bolsa española como Prosegur, Banco Santander, CaixaBank o Enagás. Cada vez perciben más interés por parte de las empresas de que se las valore en esta materia, porque los inversores así lo demandan.
Sobre todo yo creo, al margen que por supuesto hay una valoración por parte de los inversores y el hecho de que cada vez haya más empresas certificadas hará que tenga un mayor valor, pero también hay otro nicho interesante y es el poder hablar de buen gobierno a sus accionistas minoritarios que no necesariamente son profesionales o entendidos en la materia, y que el hecho de disponer de una certificación de AENOR al final sí es algo que un accionista minoritario puede reconocer, ¿no? Reconoce esa marca, reconoce que detrás de AENOR pues hay rigor, hay un ejercicio de auditoría independiente, y lo que hemos visto es que muchas de estas empresas han aprovechado sus juntas generales de accionistas para dar a conocer el trabajo que habían realizado en esta certificación.
Uh-huh. Con esta nueva certificación de buen gobierno que han lanzado recientemente, pretenden englobar, como decimos, a compañías no cotizadas. Eso está bastante claro, pero también para hacernos una idea y para que se hagan una idea a nuestros oyentes, ¿qué diferentes tipos de organizaciones pueden encajar aquí más concretamente o mejor?
Sí, como bien apuntas, la idea no es solo dirigirnos a sociedades mercantiles, sino también a cooperativas, fundaciones, asociaciones, es decir, aquellas entidades que tengan esa inquietud, ¿no? Por temas de buen gobierno y que en muchos casos ya están trabajando en esto desde hace años y ven aquí un poco una posibilidad de poderlo avalar, ¿no? Con una certificación. Con lo cual, lo que sí ha sido es un poco lo que apuntábamos antes, ese esfuerzo porque la solución dé cabida a todas y permita un poco interpretar los requisitos también sin olvidar nunca pues las exigencias legales que puede tener cada tipología, ¿no? de organización.
Ustedes defienden también que la profesionalización y evolución de los modelos de buen gobierno en las organizaciones es una garantía de sostenibilidad a largo plazo, pero defienden también que es una responsabilidad que tiene que acometerse de manera adecuada y proporcional. Teniendo esto en cuenta, ¿qué puntos se consideran clave en un modelo de buen gobierno corporativo?
Yo creo que sobre todo nosotros hemos entendido, como bien apuntabas, que la G es un poco la que lidera la sostenibilidad, ¿no? Y que tiene que haber ese compromiso desde el más alto nivel de la organización con esa sostenibilidad transversal, ¿no? Y que solo con un modelo de buen gobierno adecuado la compañía se asegura también su propia continuidad, ¿no? Con lo cual yo creo que todos estos principios que hemos incluido en la solución al final son aquellos elementos que necesariamente han de llegar a esos órganos de gobierno, es decir, temas como la gestión de riesgos, como la sostenibilidad, como la toma de decisiones trascendentes, como qué información se publica o no se publica, qué políticas se aprueban, todo eso tiene que llegar a ese alto nivel, a esos órganos de gobierno, para asegurarnos, ¿no?, de que con eso se está alineando todas las estrategias corporativas en pro de una sostenibilidad.
Uh-huh. Importante a tener eso en cuenta, que sin la G, digamos, sin un buen gobierno, pues las otras dos letras de estas siglas, la A y la S, se nos quedarían bastante cojas. Sin un buen gobierno no tendrían, digamos, sentido y liderazgo. Además de las certificaciones de las que estamos hablando en materia de gobierno corporativo, ¿en qué otros ámbitos trabajan ustedes en AENOR y que tengan que ver con el tema de la sostenibilidad?
Pues la verdad es que nosotros en este enfoque ESG, alineándonos un poco con las necesidades de las compañías, ¿no?, hemos hecho un desarrollo tanto, por supuesto, en la pata de la G, que al margen de esta, que sería la más aglutinadora de gobierno, pero también tenemos todo lo que serían soluciones relacionadas con compliance, con canales de denuncias y demás, pero luego hemos reforzado mucho también, ¿no?, la certificación en materia S, en materia social, no solo con temas de igualdad y diversidad, sino con otros muchos retos que nos plantean las organizaciones, como la huella social, ¿no?, o el alineamiento con los ODS, y, por supuesto, medio ambiente, que quizás es donde históricamente tenemos un mayor recorrido, porque, como al final bien sabréis, pues la legislación ambiental ya tiene un camino mucho más avanzado y lo que nos aparecen aquí son retos cada vez más novedosos, ¿no?, desde pues toda la parte de descarbonización a toda la parte de potenciar la biodiversidad. Es decir, vamos un poco, yo creo, evolucionando conforme evolucionan las necesidades de las organizaciones, ¿no?, en este abanico tan amplio de la ESG.
Mairata Conesa, responsable de ESG, Compliance y Buen Gobierno de AENOR, muchísimas gracias por estar aquí en Capital Radio y por acercarnos todos esos detalles.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito.
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.